Muchas gracias por la presencia de todos aquí. Queremos informar sobre los avances alcanzados durante la reciente visita presidencial a Venezuela. Los mismos comprenden cuatro ejes temáticos: uno, la institucionalidad bilateral, los temas comerciales, los temas de cooperación y los asuntos de logística e inversiones. Respecto a los temas de la institucionalidad de la relación bilateral, los países se han comprometido a fortalecer el Mercosur, UNASUR, de los que son miembros, así como la futura comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y Uruguay seguirá siendo observador en el ALBA. Respecto a UNASUR, se abordaron, digamos, grandes lineamientos estratégicos. No se entró en el tema candidaturas, debemos decirlo nuevamente, y quiero aprovechar la ocasión también para desmentir ciertos rumores o ciertas versiones de prensa, en el sentido de que Uruguay estaría impulsando la candidatura de del presidente Lula como secretario general de UNASUR. No existe nada al respecto y desmentimos eso en su totalidad ahora. En ese sentido, los países también, Venezuela y Uruguay, decidieron fortalecer la institucionalidad bilateral, acordaron una próxima reunión de la comisión mixta, acordaron una comisión de seguimiento y planificación estratégica, trató el tema del Bandes. En ese sentido, ambas partes son conscientes que es necesaria una profunda reestructura del Bandes y que el mismo es muy importante que siga operando en Uruguay. Abordamos los temas relacionados al Fondo Bolívar Artigas y a la designación de puntos focales a fin de implementar proyectos con los remanentes de fondo que todavía están disponibles. En materia de complementación productiva y comercial, hemos logrado importantes avances. Venezuela aprueba el protocolo de adhesión al Mercosur, AC63, y el mismo permite a Uruguay ingresar con rubros, 214 rubros, productos muy importantes para el Uruguay, con arancel cero al mercado venezolano. También nos congratulamos de la pronta solución que tuvo el tema del ingreso al mercado venezolano para los quesos uruguayos. Eso era un tema crucial para las cooperativas nacionales y ha tenido una solución de acuerdo a lo solicitado y a las inquietudes que expresadas a las autoridades nacionales por el sector lechero nacional. Se acordó una cuota de 1.000 automóviles y 200 camiones para el mercado venezolano y el ingreso de una cuota mensual de 180 toneladas de pollos de origen uruguayos. Se fortaleció y se dará impulso en adelante a los temas de la vinculados a la cooperativa en vidrio y a la profundización de los negocios de FUNSA con Venezuela. En este punto ya querría pasarle la palabra al ministro Kremerman, sin perjuicio de que volvamos con preguntas puntuales que ustedes quieran realizar, para que aborde los temas energéticos y temas industriales y de planificación y seguimiento.
Gracias, canciller. Buenos días a todos. Efectivamente, aparte de los puntos que el canciller nombraba, hubo otros importantes avances que tienen una mirada más de largo plazo hacia la relación entre Uruguay y Venezuela. Y digo de largo plazo porque el comercio entre ambos países se ha venido incrementando. Hoy Uruguay y Venezuela tienen un comercio que implica intercambio de 700 millones de dólares, pero en el crecimiento de lo que envía Uruguay hacia Venezuela ya estamos en 180 millones de dólares el año pasado y unos cuantos productos con valor agregado. Entonces, en eso avance, porque hace años atrás el intercambio era poco, sin duda que parte de ese intercambio es petróleo, pero también, como decía, materias con valor agregado. Lo que visualizamos es la posibilidad de reforzar y profundizar el intercambio comercial y también productivo, porque los países a la larga y en América Latina tienen la necesidad histórica, por un lado, por su fundación, homogeneidad y características, de avanzar en las integraciones, y tienen la necesidad estratégica, también desde el punto de vista de competir en el mundo, de complementarse y complementar las empresas que, en definitiva, son las unidades que producen y que compiten. Por lo tanto, se constituyó una comisión binacional de planeamiento y seguimiento que va a tener como objetivo el de lo que se hacía en forma, en buena forma, pero en forma de impulsos y proyectos específicos, lo va a tener organizado y sistemático el seguimiento a fin de que los proyectos se ejecuten con capacidad ejecutiva, valga la redundancia, y con la velocidad que se requiere en el mundo de hoy. Por lo tanto, dentro de esos aspectos, lo que el canciller mencionaba, la posibilidad de ingresar con autopartes y viceversa, comprar autopartes, en una continuidad con los acuerdos que se han mantenido con Brasil y que son importantes porque le permiten a Uruguay ser la boca de entrada, el puerto de entrada, el lugar de entrada de empresas que se instalan y que siguen ampliando sus mercados hacia el resto de América Latina. Pongo, por ejemplo, la automotriz, porque la apertura, que habrá que trabajar, esto lleva su tiempo, el compromiso de liberar 1.000 licencias de importación en automóviles y 200 licencias en camiones, implica después entrar en cuestiones técnicas acerca, como corresponde, de las características de motores, etcétera. Pero es un paso, sin duda, fundamental en el aspecto que decía, estratégico para ambos países. Los acuerdos alcanzados, entonces, con esa visión de integración, por un lado, y de complementariedad, por otro, como países donde Uruguay es fuertemente productor industrial y agroindustrial, y donde Venezuela es un país productor petrolero, pero que quiere tener su base de seguridad alimentaria. Por lo tanto, son acuerdos complementarios y estratégicos que, aparte de los avances de corto plazo que el canciller mencionaba, muy importantes de por sí, tengamos en cuenta que el queso, por ejemplo, llegó a exportar 52 millones de dólares el año pasado y que este acuerdo permite viabilizar la continuidad de las exportaciones, el tema de complementación estratégica está sobre la base de lo conversado. El otro aspecto importante de la complementación es el energético. Es la continuidad de la renovación del Acuerdo Energético de Caracas de 2005, profundizado ahora con nuevos elementos que explicará el presidente de ANCAP.
Bueno, gracias. Buenos días. En primer lugar, entonces, como decía el ministro Kreierman, hubo en Caracas una reafirmación, tanto por parte de PDVSA Venezuela como de ANCAP Uruguay, en el interés en seguir desarrollando el acuerdo de abastecimiento petrolero por parte de ellos. Como ustedes saben, ese acuerdo es el que nos permite pagar la factura petrolera de cada cargamento, un 75% al contado, un 25% a 15 años, con una tasa congelada de 2%, de interés, que no existe en el mercado, en este planeta, y 2 años de gracia además. Nosotros, a través de este convenio, ha estado funcionando durante estos 5 años, ya lo hemos conversado con ustedes muchas veces, pero lo quiero reafirmar, hemos comprado aproximadamente el 50% del petróleo que necesita Uruguay, porque ha sido una estrategia energética del Ministerio y de ANCAP, el mantener una diversidad de proveedores, porque entendemos inconveniente depender de un solo proveedor. O sea que no solamente compramos petróleo de Venezuela. De todas maneras, la gran conveniencia de este petróleo es esa financiación. Como informaba el ministro Lorenzo en el día de ayer, creo, en el Parlamento, ese 25% que va a 15 o a 17 años, supuesto una cifra actualizada que aproximadamente anda por los 600 millones de dólares, que se pagan en un promedio de 30 y pico millones de dólares por año, por ANCAP, una empresa que factura 3.000 millones de dólares, así que no es una cuota muy importante para ANCAP, y esos alrededor de 600 millones de dólares que hemos generado de deuda se ha invertido en enriquecer el patrimonio de Uruguay y el patrimonio de ANCAP. Esos 600 millones de dólares hoy se están invirtiendo ya en obras. 300 millones en la refinería de ANCAP, donde se está sacando el azufre del gasoil y de la gasolina, poniéndolos en niveles exigidos por el mercado internacional, lo cual le agrega valor a esos productos, pero los hace comercializables, y además tiene un importante impacto en materia medioambiental, porque nosotros estamos volcando a la atmósfera unas 60 toneladas, entre 40 y 60 toneladas diarias de azufre, que van a dejar de ser volcadas a la atmósfera cuando estas obras terminen dentro de un par de años. Ya hace más de un año que se está trabajando esto en la refinería. 300 millones de dólares. 200 millones de dólares van a la modernización de las dos plantas de cemento que están dando pérdida desde hace 10 años, y desde hace 50 años no se hacen inversiones importantes en esas dos plantas de cemento. Las vamos a modernizar tecnológicamente, en la parte energética las vamos a hacer competitivas. Hay otros 100 millones de dólares que se han invertido en la producción de biocombustibles, tanto etanol como biodiesel, para sustituir al petróleo. Eso está generando valor, producción, trabajo uruguayo, sustituyendo además las inversiones de petróleo, pero además estamos generando una gran masa, quizás más valiosa que el etanol y el biodiesel, de alimento animal, de forraje animal para el ganado, tanto de carne como lechero uruguayo, aparte de alimento humano, ¿no?, como es el azúcar y el aceite. Y aparte se están haciendo inversiones logísticas en el Uruguay, generando más seguridad energética, como por ejemplo más capacidad de almacenamiento de gasoil, más capacidad de almacenamiento de supergas, para que no nos suceda lo que nos sucedió en el 2007, y mejorando la logística de abastecimiento marítimo con un tren de barcazas que va a permitir llegar, que se está fabricando en Uruguay, generando trabajo y valor uruguayo, y que nos va a permitir llegar todo el año a Paysandú abasteciendo, cosa que cuando hay poca agua en el río no lo podemos hacer. Esa es la importancia. Entonces vamos a seguir manteniendo ese acuerdo de abastecimiento petrolero, manteniendo la diversidad siempre de fuentes. En segundo lugar, hubo una reafirmación en la búsqueda de petróleo por parte de Uruguay en el ANCAP, en la faja del Orinoco. Allí, para que quede claro, en una frase, en un concepto, lo que falta definir, y se están haciendo estudios y es muy complicado y lleva mucho tiempo, es saber realmente cuánto va a costar sacar ese petróleo de esa faja. Ustedes saben que es un crudo pesado, y cuando tengamos esa cifra, el Uruguay entonces podrá tomar una decisión si toma si hace inversiones en Venezuela para obtener ese petróleo crudo pesado de la faja del Orinoco. Estamos en ese estudio hace algunos años, ratificamos nuestro compromiso de llegar en ese estudio, en ese análisis, hasta las últimas consecuencias para obtener ese número, a ver si es conveniente para Uruguay o no. Y en contrapartida, no es una contrapartida, porque esto es una invitación inédita que Uruguay nunca había tenido a participar en un proceso así en un país petrolero, pero PDVSA también ha anunciado su interés de participar en el próximo llamado o ronda Uruguay, que quizás sea en el 2011, para explorar, para buscar petróleo y gas en la plataforma marítima uruguaya. Estos han sido las ratificaciones, el intercambio más importante de lo que hemos conversado en Venezuela. Adicionalmente, se firmaron dos acuerdos, dos memorándums de entendimiento, uno por el cual se va a hacer un análisis técnico y económico de la viabilidad de procesar ese crudo del Orinoco en la refinería de La Teja. Hay que adaptar, hay que modernizar la refinería de La Teja para eso. Ustedes saben que los crudos pesados son la parte de reservas de crudo mundiales que más existen, quedan para el futuro. Entonces, eso si se hace no sería solo para el crudo del Orinoco, sino para la mayoría de los crudos que existen en el mundo. Y bueno, vamos a hacer ese estudio con PDVSA, con Venezuela. Esto no quiere decir que lo vamos a hacer solamente con PDVSA y Venezuela, sino que lo hemos hecho ya con consultorías y lo podemos hacer también con otras empresas. Entonces hicimos un acuerdo para hacer este análisis con PDVSA. Y por otro lado, hemos acordado en otro memorándum de entendimiento el hacer un análisis de viabilidad técnica, económica, de negocios, para ubicar en Uruguay una central logística para abastecer de combustibles ya refinados, acá no estoy hablando de crudos, sino fundamentalmente de combustibles refinados, para abastecer fundamentalmente todo el curso de la hidrovía, tanto hacia Bolivia, hacia Paraguay, como hacia el sur de Brasil, que es por el curso de los ríos, que es por donde pueden ser mejor abastecidos, están siendo abastecidos hoy, y entonces hemos decidido hacer un estudio que no está cerrado a la participación de otros países o de otras compañías privadas que pueden ser incluidos en este estudio para hacer un gran centro logístico de distribución donde, bueno, una de las posibilidades seguramente que va a estar, posibilidades, reitero, en ese estudio va a ser desde el puerto de Nueva Palmira. Básicamente es eso. Muchas gracias.
Para concluir, ¿no? Quiero reafirmar la importancia que han tenido estas visitas y que se han desarrollado durante el mes de marzo y ahora el comienzo del mes de abril. Las mismas resultan las mismas resultados concretos, obtenemos los mismos resultados concretos que están cuantificados, que tienen un efecto social, sobre el empleo, sobre la inclusión social, sobre la activación industrial. Entonces, creo que debemos redondear los aspectos políticos y sociales que tienen la misma y cómo permean y o se han buscado obtener resultados en ese sentido. Y profundizando un poco los temas de cooperación entre los dos países, queremos decir que se dio un nuevo impulso al proyecto de genética ganadera. Hay 69.400.000 dólares asignados a este proyecto, que son fundamentales para su inversión en 5 subproyectos. Va a estar a cargo del mismo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el INEA. También se dio un impulso político importante a la instalación de un laboratorio ADN con tecnología uruguaya en Venezuela. Faltan cerrar aspectos de la negociación con el sector privado en cuanto a los costos de construcción. Se abordó también el tema del software y de su colocación en el esquema bancario público y privado de Venezuela, y en los temas de salud pública, algo que es muy importante para los laboratorios uruguayos, que es la colocación de medicamentos en Venezuela. Entonces, creo que todo esto son cosas que son muy cuantificables y que cumplen con los objetivos que nos habíamos trazado y la obtención de resultados de los mismos.
Así es, efectivamente, la oportunidad que se presenta y que hablábamos anteriormente de complementación, que permite, cuando uno analiza la lista de exportaciones recientes a Venezuela, el incremento que ha tenido en productos de valor agregado y capacidad tecnológica. Por ejemplo, la industria del medicamento, que alcanza los 9 millones de dólares, como un ejemplo claro, en donde además es una industria que se está proyectando fuertemente a nivel latinoamericano. Por lo tanto, todos estos procesos el software que mencionaba el canciller, facilitando, buscando en las conversaciones facilitar no solo la venta, sino el tema de la transferencia de divisas necesaria para respaldar esas ventas, lo que hace que, en definitiva, el crecimiento que está teniendo nos permita pensar en profundizar en este periodo que se inicia en mayor cantidad de valor agregado y transferencia de tecnología y compartimiento de tecnología que es necesario para que los países puedan tener, justamente lo que decíamos, más trabajo, que implica mejor calidad de trabajo en el caso uruguayo en la medida que avanza la sociedad del conocimiento. Gracias.
Para el señor Ministro de Industria, la pregunta está referida al ámbito meramente local, nacional. Se acerca el invierno, algunos meteorólogos dicen que va a ser benévolo, esperemos que así sea, pero me gustaría saber si el gobierno prepara una serie de medidas justamente ahorrativas en materia de energía. Le pongo un ejemplo, se me ocurre a mí, quizás usted me, le esté dando la idea yo a usted, usted me diga no es un disparate lo que me está planteando. El uso de estufas, usar solamente determinada potencia en las estufas eléctricas, en fin, ¿qué, hay una batería de medidas para ahorrar energía en el próximo invierno aquí en la República Oriental del Uruguay?
¿Cómo no? El enfoque que estamos haciendo no es el ahorro de energía, pero la pregunta es bien interesante para plantear, que es el de la eficiencia energética. O sea, Uruguay este año está teniendo una hidroeléctrica suficiente y sin problemas para desarrollar los temas de energía eléctrica, en el caso que usted me planteaba, pero el país, desde el punto de vista costo, la humanidad desde el punto de vista ético, necesita que avancemos en la eficiencia energética. Necesita que avancemos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las dos apuntan a gastar menos energía, correcto, como usted me preguntaba. La eficiencia energética apunta a que ese menor consumo de energía eléctrica, combustibles y demás, sea con las mismas prestaciones, con la misma confortabilidad, sustituyendo el caso de la estufa que usted me indicaba, por ejemplo, a manera de ejemplo, no encendiendo menos, sino sustituyéndola por estufas que sean eficientes energéticamente, o sea que el porcentaje de energía eléctrica que se transforma en calor sea alto y aprovechado por la persona, por el ciudadano o por la industria, y no sea desperdiciado hacia la atmósfera. Lo mismo ocurre con los temas de combustibles, de mejora de flota, por ejemplo, un tema que sin duda tiene relación con el viaje que hicimos, porque veíamos que Uruguay es un país que, por los costos que ha tenido que tener, tiende a tener una flota de autos más chicas que otros países que son más superavitarios en eso, pero aún así podemos mejorar bastante en nuestra flota y en nuestra eficiencia. En definitiva, sí, el gobierno va a atacar el tema energético porque varios diagnósticos nos indican que la posibilidad de ahorro es importante, pero ahorro no basado en menor calidad de vida o menor servicio para las industrias, sino ahorro basado en mayor eficiencia en los aparatos que utilizamos, en los aislamientos de los edificios, por ejemplo, que es un tema muy importante que el país tiene que avanzar bastante, en todo ese tipo de temas que implican igual confort con menores insumos. Es un tema económico para el país desde el punto de vista de la importación, pero es un tema ético para la humanidad en un mundo consumista que tiende a dilapidar los recursos y generar además fuertes presiones e incluso fuertes agresividades, por así decirlo, alrededor de los temas energéticos.
Sí, la pregunta es para el canciller, para Almagro. Aclaró que Uruguay no está apoyando la candidatura de Lula para la Secretaría General de la UNASUR. ¿Cuál es la posición del gobierno al respecto?
No dije que Uruguay no está apoyando la candidatura de Lula, dije que del presidente Lula. Lo que dije es que Uruguay no está fomentando la candidatura del presidente Lula, como se señaló en la prensa. La posición del país sigue siendo la misma. Tenemos que ver cuáles son los candidatos y en función de eso decidir. Pero no estamos promocionando ninguna candidatura en ningún sentido.
Para Almagro nuevamente, usted habló del Bandes y que es necesaria que se haga una reestructura. ¿Qué tiempo se maneja para que esa reestructura se lleve adelante, teniendo en cuenta que se ha comprado COFAC, por ejemplo?
Esa reestructura se debería hacer en un plazo, por lo menos una fase inicial, en un plazo de 3 meses. Sobre todo porque verdaderamente queremos y tenemos intención de que el BANDES sea operativo de manera eficiente como banco de desarrollo en el Uruguay para financiar pequeños proyectos.
Ministro Almagro, usted hablaba de los viajes a la región. ¿Se podría decir que ya con esta recorrida que han tenido con el presidente, bueno, se han pautado las prioridades y lo que va a ser el relacionamiento regional?
Creo que quedan todavía viajes pendientes en la región. Hay países que son prioritarios desde el punto de vista político y comercial que no hemos visitado. Queremos, obviamente, ser abarcativos de toda la región, incluso países del Mercosur que no hemos visitado y que tendríamos el tema de coordinación de la fecha en la agenda diplomática de los ministerios. Pero queda, por ejemplo, México, Perú, Colombia por delante. Así que esperemos ir graduando estas visitas para hacerlas al completar el primer semestre, ¿no?, de gobierno.
Canciller, le vuelvo al tema del BANDES. El plazo es de 3 meses, pero hasta ahora está dando pérdidas. ¿Se va a dar algún subsidio, alguna ayuda por parte del gobierno para que no suceda más esto, empiece de alguna manera a dar ganancias y no vuelva a suceder lo que sucede ahora?
No, subsidios de parte del gobierno nacional no están previstos. Así que esto es un tema que el propio BANDES va a analizar su reestructura en función de sus necesidades y de lo que ha visto que es su participación en el mercado financiero nacional. Y ahí, en función de eso, determinará también su operativa para el futuro, ¿no?